Esmiradio.es. Es tu radio.
Luces, cámara, acción.
Rodando, vuestro programa de cine.
Hola, un saludo a todos. Aquí empieza un nuevo programa de Rodando, vuestro espacio cinematográfico, una producción de RadioTubeLive.com. Y hoy, como siempre, tenemos la gran compañía de Gloria.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hoy nos traes una serie que me encanta, ¿eh?
Kung Fu.
Kung Fu, una gran serie. Tenemos también a Agustí en el control técnico.
Hola, ¿qué tal la semana cinematográfica?
Bueno, ha estado bien. Y quien nos habla, José María. Oye, bien, otra vez los clásicos. Esta vez me he refugiado bastante en series. He empezado a ver series, unas cuantas, y la verdad que reconozco que los guiones son un poco más potentes que la media de las películas que están haciendo hoy en día.
Bueno, es que está todo escrito, José María.
Sí.
Lo único que cambia es la ambientación. Antes los policías, la mesa con esos teléfonos antiguos, sin ordenador, todo papeles, y ahora es al revés. Todo lo hacen telemáticamente, como Huawei 5.0, informática, lo encuentran todo.
Tienes razón, ha cambiado. También supongo que los gustos de los consumidores actuales también son diferentes que los nuestros. Y eso también debe primar, porque al final es un negocio.
Sí, es la industria, como dicen ellos, la industria. Pues bien, pasamos a las...
Esta semana pocas cositas buenas hay, ¿eh? La verdad que
bueno,
la
hay
mayoría,
una película china que habla muy bien de ella. Pero bueno, vamos a los estrenos.
Si alguna vez se acaba esta interminable guerra, será gracias a ti y a tu mano derecha.
¡Eh! ¡Que yo soy de los buenos!
¿Perdón?
Primer estreno de la semana, Hellboy, serie... película fantástica dirigida por Neil Marshall, en el reparto David Harbour, Ian McShane y Mila Jovovich.
Pues aquí tenemos una nueva secuela de Hellboy, y la Agencia para la Investigación y Defensa Paranormal encomienda a Hellboy la tarea de derrotar a un espíritu ancestral, Minue, conocida como la Reina de la Sangre. Y os preguntaréis, ¿quién es Minue? Pues fue la amante del mismísimo Merlín durante el reinado del rey Arturo, y de él aprendió los hechizos que la llevaron a ser una de las brujas más poderosas.
Bueno, las críticas son muy, muy malas. No sé cuál escoger, porque la verdad es que todas son muy malas. Bueno, voy a leer la de John DeFord, de Hollywood Reporter, que dijo la película... Es simplemente terrible, sobrecargada, bastante menos entretenida de lo que quiere ser, y con malas decisiones en el diseño, incluso cuando alguna cosa funciona.
La secretaria de Estado de los Estados Unidos de América, Charlotte Field.
¿De verdad saliste con el primer ministro de Canadá?
No.
No.
No, es rarito.
Conozco un sitio genial, no lejos de aquí.
Segunda propuesta, Casi Imposible, una comedia dirigida por Jonathan Levin, en el reparto Seth Rogen, Charlize Theron, O'Shea Jackson Jr.
Cuando Fred se reencuentra inesperadamente con el primer amor de su vida, que ahora es una de las mujeres más influyentes del mundo, Charlotte Field, logra llamar su atención gracias a su peculiar sentido del humor y a su visión idealista del mundo y de la política. ¿Tienes alguna crítica?
Sí, te voy a leer la de The Guardian, de Kristen Pushenko, que dijo de la película: con una irreverencia mareante y un buen puñado de estupendos actores cómicos, la película es tremendamente divertida. Puntuación 4 sobre 5.
¿Has visto cómo ha cambiado la hermana de Paul?
¿Quién?
Soy Eve, la hermana de Paul.
Vaya, mira tú. Así, no sé, puede ser.
En el cementerio no te quitaba ojo.
Quiero a Abel. En el fondo, tú no le quieres, así que te lo pido. Déjamelo.
¿Y si te digo que no?
Entonces será la guerra. Dime, ¿te llevas bien con Abel?
Abel, no me cae bien.
Un hombre fiel, película romántica del año 2018 francesa, dirigida por Luis Garrel. En el reparto, Luis Garrel, Laetitia Acasta, Lily Rose, Melody Depp.
Hacía tiempo que no sabíamos nada de Leticia Casta, José María.
Sí, hace años. Pues supongo que continuará tan guapo como siempre.
Estar atentos a la pequeña sinopsis. Mira, Marianne deja a Abel por Paul, su mejor amigo y padre del hijo del que está esperando. 8 años más tarde, Paul muere y Abel vuelve con Marianne. Esto provoca los celos del hijo de Marianne y de la hermana de Paul, Eka, enamorada en secreta de Abel desde que era niña. Esto es peor que Enredo. Vaya comedia francesa.
Ya es variante desde el principio.
Esto es vodevil total ya. Vodevil.
Pero siempre decimos que el cine francés funciona.
Sí, funciona y tiene gracia.
¿Tienes alguna crítica?
Sí, te voy a leer la de Joan Sardà, del diario El Mundo, que dijo de la película... Con un arranque fabuloso entre el romanticismo y un cierto sarcasmo, acaba convirtiéndose la película en un vodevil en el buen sentido de la palabra. Es muy divertida de ver y es una película deliciosa.
Habíamos pactado un duelo para decidir el ganador. Si seguimos adelante, será a vida o muerte.
Venga.
Para recuperar Jin necesitaremos...
Sombra, película china de acción dirigida por Zhang Yimou, en el reparto Deng Chao, Li Sun y Ryan Zheng.
Pues estamos en el condado de Pei, que está bajo la administración de un rey salvaje y peligroso. El comandante militar de su ejército, aunque ha demostrado su valía en el campo de batalla, se ve forzado a emplear toda clase de sucias estratagemas para poder sobrevivir a las diferentes traiciones que se suceden en el reino. Muy buenas críticas, José María de la Sombra.
Sí, muy buenas críticas. Así como Hellboy era todo lo contrario, aquí vamos a la cara. El otro era la cruz, vamos a la cara. Bueno, te voy a leer la de Variety, de Jessica Young, que dijo de la película: Zhang vuelve a estar en plena forma. Una obra equiparable a sus mejores trabajos gracias a la insaciable elegancia de sus imágenes y que posiblemente sea más original.
La belleza de los objetos eleva nuestra alma, ¿no cree?
¿Mamá?
Perdón. Por este dinero os quedáis todo el día y vaciamos la casa entera.
Película francesa La última locura de Claire Darling, dirigida por Juliette Bertuccelli, en el reparto Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni y Shamir Ghezmi.
En Verderon, pequeño pueblo cerca de París, es el primer día del verano. Y Claire Darling se despierta convencida de que será su último día. Decide vaciar su casa y hacer un mercadillo. Estos objetos tan amados reflejan lo que ha sido una vida trágica y resplandeciente.
Bueno, te voy a leer la crítica del diario Clarín, del compañero Pablo Schulz, que dijo: Catherine Deneuve es la razón principal que motiva la visión de La última locura de Claire Darling. Julie Bertuccelli tiene un currículum que llama la atención, más que por su nueva película, que no está mal, por tener a Catherine Deneuve.
Película de Serbia, La carga, dirigida por Onjen Glavonic, reparto León Lucev, Pavlev Cemeriki y Tamara Krunovic.
Qué bien pronuncias el serbio, ¿eh?
Que de toda la vida.
Ya se te ve, se te ve.
Pues mira, tenemos a Vlada, que trabaja como conductor de un camión congelador durante el bombardeo de Serbia por las fuerzas de la OTAN en 1999. Su último encargo consiste en transportar una misteriosa carga desde Kosovo hasta Belgrado, a través de un territorio desconocido para él, inhóspito y peligroso en un país devastado por la guerra.
Bueno, te voy a leer la crítica de Hollywood Reporter, de Stephen Dalton, que dijo de la película: La carga es una experiencia despiadadamente anodina, tanto para los personajes como para la audiencia. De todas maneras, tiene cierto impacto emocional.
En directo, Kate Bradley para el canal Noticias 12.
Tú estás hecha para los sucesos, incendios, accidentes, tumultos en tiendas por el Black Friday.
¡Cuidado!
Pero a la dirección no le gustan los riesgos que asumes.
Yo a eso lo llamo periodismo.
Tienes que parar. Una mujer del South Bronx ha llamado diciendo que se ha encontrado una bolsa en el porche. Está convencida de que se la ha dado un buen...
Un estreno de Netflix para el 16 de mayo, El buen Sam, comedia dirigida por Kate Melville, en el reparto Tilla Sirkar, Brittany Drysdale y Chad Connell.
Y aquí tenemos a un misterioso buen samaritano que deja bolsas llenas de dinero en las puertas de las casas. La reportera neoyorquina Kate Bradley se propone descubrir su identidad y el objeto que éste persigue.
When we get this up and running, we're gonna be out of here. Stanford, Morehouse, Spelman.
Hey, ring me along. Hey, whoa.
This is something Einstein spent his entire life trying to do.
We proved that time travel into the past.
See You Yesterday, ciencia ficción del 2019. Dirigida por Stephen Bristol, el reparto Eden Duncan Smith y Dante Critchlow.
Y aquí tenemos la historia de dos adolescentes que construyen una máquina del tiempo para prevenir el asesinato del hermano de uno de ellos a manos de la policía.
Bueno, te voy a leer la crítica de The Guardian de Benjamin Lee, que dijo de la película: absorbente, a menudo ingeniosa. El debut de Bristol combina de forma inteligente e interesante distintos géneros y temáticas. Puntuación 4 sobre 5.
Ya que esta semana se estrena la última secuela de Hellboy, protagonizada por David Harbour.
Con grandes críticas.
Hemos recuperado la película del 2004, dirigido por el gran Guillermo del Toro, y donde teníamos de protagonista a Ron Perlman. Y la música, naturalmente, de Marco Beltrán, la que estábamos escuchando. Y bien, ya hemos llegado al momento de que Gloria nos presente la serie de la que vamos a hablar hoy.
Kung Fu.
Y empezamos ya con el pequeño saltamontes.
Escuchando la música, yo me acuerdo que de pequeños habíamos puesto esta letra, la música esta. Yo me acuerdo, porque eso fue...
Bueno, ya me lo imagino. Ya me la imagino, José María.
Bueno, no la cantaré porque no lo recuerdo toda, pero me acuerdo que para nosotros esta serie fue, bueno, algo rompedor,
¿eh? Porque además se puso de moda el tema de las artes marciales.
Sí, señor. Yo hice karate a partir de entonces.
Hasta ese momento tampoco tenía mucha trascendencia.
No, yo soy cinturón naranja gracias a esto.
Gracias a esta serie vinieron cantidad de películas de Japón y de China de cosas de artes marciales, que eran bastante malas todas.
Bastante malas, sí.
Bueno, sí, había todo lo de Bruce Lee, que es lo
esto
que...
Esto todavía se podía... Sí, se podía pero bueno, ver. Si las miras ahora han envejecido tan mal, estas películas...
Ya, es que, bueno, claro, es que tampoco mucho argumento no tenían que las sostuviera, ¿eh?
Era
no...
mucho de... Todo era pelea,
sí, todo era pelea, golpes, claro, todo muy básico.
Muy básico, sí. Bueno, pues os empiezo a comentar un poquito la serie de Kung Fu... claro, no ha tenido ni la trascendencia ni el revuelo que ha tenido otras series mucho más importantes que hemos hablado en este programa, ¿no? Fue una serie que tuvo menos temporadas, concretamente solo tuvo 3 temporadas y fue producida del año 72 a 1975, protagonizada por David Carradine. Fue creada por Ed Spielman, dirigida por Harry Torpe, desarrollada por Herman Miller... y que además también fue el escritor y el coproductor de la serie. ¿Cuántos capítulos tuvo? Pues tuvo un capítulo piloto de 70 minutos y luego fueron 62 capítulos más ya de unos 50 minutos. Tuvo 3 temporadas, como digo, del 72 al 75 y explicaba pues bueno las aventuras de un solitario monje chino, Shaolin, llamado Kabai Chang Kane, interpretado por David Carradine.
El pequeño saltamontes.
El pequeño saltamontes, que en su situación de adulto fue interpretado por Kate Carradine como joven, David Carradine como adulto, Kate Carradine como joven y Radames Espera como niño conocido como el pequeño saltamontes. Entonces viajaba a través del viejo oeste para encontrar a su hermano, Danny Kane, y bueno, todas las aventuras y desventuras del personaje, ¿no? Porque, bueno, le pasan miles de cosas en cada capítulo, ¿no? Bueno, siempre son... Tuvo un éxito relativo en Estados Unidos, realmente no tuvo demasiado éxito. Fue una mezcla entre el oeste y las artes marciales, pero en cambio en Europa y en Sudamérica sí que tuvo mucho éxito.
Es que yo creo que todo lo que venía de América en esa época tenía éxito en Europa. Sí. En general.
En general, bueno,
y era
tampoco
una serie
llegaba todo,
que era diferente.
Sí.
¿No lo hacían los domingos por la noche?
No, mira, los hacía en España lo hacían los sábados por la noche después de un programa musical. No sé si era
sábado noche,
del sábado noche.
Sábado noche
o algo así. Bastante tarde.
O Estudio Estadio. Estudio Abierto, perdón. Estudio Abierto, perdón.
Estudio 1 era el teatro.
Estudio Abierto era, Estudio Abierto. Sí, con el que ahora murió, con el ¿cómo se llamaba? El que murió ahora, el del bigotito.
El Íñigo. Sí. Pues bueno, claro, lo que pasa es que entonces, como las series estas iban de semana en semana, duraban muchísimo. Porque
te has dicho 3 temporadas. A mí, mi recuerdo es que duró muchos más años, porque era un episodio por semana.
Claro.
Y no estaba todo el año haciéndolos.
No,
cortaban. Programación de verano, programación y...
Claro, pero cuenta, 63, mira tu ciudad para tiempo.
63 capítulos,
cortando
solo uno
en verano.
A la semana, cortando en verano, podía durar 2 años.
Imagínate.
Y luego además se repuso, ¿eh? Luego en otras cadenas autonómicas se volvió a reponer la serie, porque bueno, realmente funcionaba muy bien.
Yo recuerdo los flashbacks que tenía de cuando estaban de monje,
pequeño,
cuando era pequeño.
Eso que me gustaba más.
Sí, lo más divertido, que profesor, el maestro le decía,
bueno,
aprende
había
esto.
El maestro Po, que era interpretado por Kei Lu.
¿El maestro Po se llamaba?
El maestro Po,
El
sí.
maestro Popó, podríamos llamarlo.
Que luego este actor participó en otras películas y series, por ejemplo, participó en Gremlins en el año 1984 y también había participado en Star Trek. Y bueno, luego había otro maestro que era el maestro Khan. Había 2 maestros, el maestro Po y el maestro Khan. Y el maestro Khan, por el actor Philip Han, y que intervino este también en Bonanza y luego en la serie esta tan famosa de M.A.S.H., del año 72 a 1983. Y luego hay otro actor que participó también, que el nombre seguramente no suena a nada, pero luego participó en una película muy conocida que era El maestro de Karate Kid. La famosa Karate Kid,
Nikita,
que era Noriyuki Pat Morita.
Pat Morita.
Que ya nos ha dejado también.
También murió, sí.
Que ya falleció. Bueno, como cuestiones así curiosas de la serie, David Carradine, cuando empezó a hacer esta película, en principio se la ofrecieron a Bruce Lee, la serie esta. Pero ¿qué pasó? Que tenía, lógicamente, un aspecto demasiado oriental, claro, lógicamente tenía un aspecto demasiado oriental, y entonces querían un perfil más occidental y escogieron a David Carradine. Entonces David Carradine, que no tenía ni idea de artes marciales, tuvo en los primeros episodios un maestro que se llamaba Cam Yuen, que intervino en 37 episodios, y luego otro maestro que se llama David Chong, que intervino en los otros 29 capítulos. Entonces ya al final el David Carradine ya controlaba bastante el tema de las artes marciales, y luego hasta incluso fue un gran aficionado y escribió libros sobre el tema y todo. Quiero decir que...
Pues mira, yo no me había dado cuenta de que no era él, ¿no?
No, yo tampoco. No, ahora me sorprende, Gloria, porque no desconocía esto.
Y luego también, como otra curiosidad, en Hispanoamérica, claro, como este personaje caminaba muchísimo en la serie, porque iba siempre andando a todos sitios. Y entonces en Sudamérica, a caminar mucho se le dijo caminar como Kung Fu. Caminar como Kung Fu. Y luego, como curiosidad de la serie, caminaba descalzo en la serie.
Sí,
siempre,
descalzo siempre, sí.
Menos en algunas escenas de acción que intervenían serpientes o cosas de este tipo, lógicamente pues iba calzado. Y luego, personajes que luego fueron actores muy conocidos, pues intervino, por ejemplo, Harrison Ford en algún episodio, también Jodie Foster, Don Johnson, Leslie Nielsen y otros actores que la lista es bastante larga, pero bueno, como destacados, pues he reseñado estos. Y luego, finalmente, pues claro, también fue propuesta y obtuvo varios Emmys, al mejor maquillaje, por ejemplo, luego a la mejor dirección y fotografía. También fue nominada en el año 75 mejor actor de reparto a Liu Ayres. Obtuvo nominación a Globos de Oro a David Carradine. También el sindicato de directores nominado al mejor director de serie de drama. Y también por el sindicato de guionistas en el año 1972. Bueno, fue una serie que en su tiempo pues innovadora.
Yo recuerdo, como ha dicho antes Agustín, cuando les recibía las clases del maestro y además le ponía unos ejemplos como la garrapata coge la sangre de no sé qué, tú tienes que ser la parte que
sientes.
Sí, era todo con un...
Había a mí me gustaba,
sí,
la mística.
Además, esas imágenes estaba como difuminado porque ya era místico lo que decía, era todo la manera de cómo le daban el aprendizaje, con ejemplos.
Y que contrarrestaba mucho con los personajes que en ese momento pues hacían de protagonistas de series, que eran así pistoleros. Él tenía esa visión más tranquilizadora, más
pacifista.
Mística, pacifista.
Porque él nunca se peleaba.
Nunca se peleaba, siempre evitaba.
Siempre acababa peleando, pero él nunca provocaba
nada. Pero
sin
armas, él iba siempre
sin armas.
Tranquilo, nunca se alteraba, era un personaje muy particular.
Sí. Al final siempre acababa con abofetadas, pero al principio él nunca las buscaba, ¿no es verdad?
Y dio la fama a David Carradine, que era hijo de actor, padre de actor.
Hijo de actor. Además, el padre estaba especializado en películas de terror, curioso.
Sí, es verdad. Y bueno, luego ya David Carradine, muy conocido ya finalmente por hacer de Kill Bill.
Un poquito mayor,
pero bueno.
Por su muerte. Hubo una época de su vida que no tenía muy buenos papeles y hacía siempre de malo.
¿Ah, sí?
Sí, en películas de serie B.
¿No? Sí, sí, porque hizo muchas películas B, sí. Bueno, oye, se reivindicó.
El actor principal tampoco fue,
hizo grandes películas.
Realmente conocido es por esta serie de Kung Fu.
No,
y luego un poco volvió a ser conocido por el tema de Kill Bill.
Sí, tuvo muy buena idea de recuperarlo, y más para el papel de Kill Bill, que ya era un maestro también de artes marciales. Estuvo muy acertado. Al final también todos hemos... O sea, nosotros de pequeños hemos bebido de estas series, pero mucha parte de América también ha bebido de estas series, con lo cual hay muchos referentes culturales que son iguales.
Y tratan una época de Estados Unidos que llegaron un montón de chinos para trabajar en los ferrocarriles. Por eso también hay tanta gente asiática en el pueblo americano que fueron a hacer el ferrocarril.
Sí, sí.
Y era otro tema lo que habéis dicho, tocaban el oeste pero sin tiros.
Sí, es cierto.
A golpes de karate.
Sí, sí. Oye, sería entretenida de volver a ver esta serie, porque no sé cómo habrá envejecido ahora. Igual no nos gustaría.
El color no ha acabado de envejecer bien. Y lo malo, yo he recuperado episodios, pero en el español latino que no puedo con él.
Espérate, porque es que el color en aquel entonces, el que se enviaba de América era diferente que el de aquí. Era no me acuerdo qué sistema, pero era un sistema diferente. Entonces, por eso no se veía con la claridad de color, era diferente, entonces no se veía con la claridad de color que se veía aquí. Aquí teníamos el sistema PAL. Francia el SECAM y en Estados Unidos era el 4-3, es que no recuerdo exactamente.
Aparte, los vídeos eran incompatibles.
No funcionaban, y aparte es que era el sistema este, por eso el color con el que tenemos las copias de las series no es bonito.
Eso es todo,
amigos. Bueno, Gloria, voy a darte una llave de karate para acabar. ¡Ya!
Taekwondo.
Agustín, tú no llegas, que estás lejos.
Recuerda nuestra dirección de correo electrónico por si nos quieres mandar.
p.rodando@hotmail.com, sobre todo, .hotmail.es.
Y antes de acabar, ¿nos puedes dar algún avance de la serie de la semana?
A ver, Gloria, dinos.
Sorpresa.
Esta semana no quiere revelar.
Lo dejaremos en sorpresa.
No lo quiere revelar.
Y estar toda esta semana intranquilos, porque habrá una gran sorpresa la semana que viene.
Bueno, hasta la semana que viene.
Buena semana.
Adiós.
Adiós.
Esmiradio.es es tu radio.